Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Hoy es martes 1 de junio de 2021 y comenzamos un nuevo mes que llega cargado de noticias deportivas de lo más interesantes. En el Celta, Nolito dice claramente que es muy feliz en Vigo y que se quiere quedar mucho tiempo. Los alevines además compitieron este fin de semana en el campeonato de la Liga Promises y además realizaron, y hay que decirlo, un muy buen papel, terminando en tercera posición. Y qué emocionante está la fase de ascenso a Segunda Federación con un Estradense que parece que no tiene límites, gana, gana y gana, sobre todo en esta segunda fase del campeonato de la mano de su entrenador Alberto Mariano. En balonmano, Nacho Moyano ha renovado por 2 temporadas una vez conseguida esa permanencia con el Cangas. El resultado del empate de Guadalajara de este fin de semana deja al equipo de Cangas una temporada más en Asobal. Y todo esto os lo vamos a contar con el equipo de siempre, con Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela en el control de sonido, con Santi Peón, con el saludo de quien os habla Ricardo de Miguel. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Ayer escuchábamos en nuestro programa aquí en Deportes para toda la provincia de Pontevedra a Carlos Mourinho en una extensa entrevista que concedió a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, como bien decía ahora para nuestro programa, el presidente del Real Club Celta. Habló de asuntos varios, por ejemplo, de la actualidad del Club Celeste. Si no lo has escuchado, te recomiendo que una vez acabe este programa te vayas a nuestra página web porque allí vas a encontrar el programa de ayer y te recomiendo que escuches esa extensa entrevista con el presidente de Celta porque comentó temas muy interesantes, como por ejemplo el gran trabajo de cantera, la continuidad también de Felipe Miñambres o de Eduardo Coudet en el club y de las posibles salidas. También habló de algunos jugadores como Yokay Okuzlu o como Enre Mor, el futbolista turco-danés que no ha contado esta temporada para Eduardo Coudet. Al margen de esto, el que seguro que sí seguirá la próxima temporada en el Celta vistiendo la camiseta celeste es Nolito. El futbolista andaluz, en una extensa entrevista en el canal de Twitch de Ibai Llanos, decía que es un hombre feliz en Vigo y que está muy contento por la temporada que ha hecho el equipo. Eso sí, dice que se va notando la edad, pero que físicamente todavía se siente como un chaval.
Que sí, la verdad que gracias a Dios pues estoy feliz. He vuelto al Celta de Vigo, un año que no hemos sufrido. Al principio no salió tan bien, pero bueno, al final hemos quedado octavo, cerquita ahí de la UEFA. He jugado 36 partidos, he hecho goles, he hecho asistencias, y bueno, a pesar de la edad que tengo, pues la verdad que me encuentro como, de momento, como un chaval, ¿no?
Ha sido una temporada muy extraña para todos los futbolistas, marcada sin duda por la pandemia de coronavirus y por los estadios vacíos y los aficionados. Sin embargo, Nolito se considera un privilegiado por poder haber seguido jugando al fútbol.
La verdad que ha sido rara, ¿no? Ha sido muy rara porque se jugaba sin público. En los entrenos te duchaba en tu casa, tenía unos ciertos minutos para ponerte las botas, calentándose al precalentamiento, un poco raro, pero bueno, pero sinceramente somos unos privilegiados, porque nosotros hemos podido ejercer nuestro trabajo, hemos seguido cobrando, ha habido muchísimas familias peores.
A modo de curiosidad, le preguntaban también a Nolito sobre las entrevistas postpartido a los medios de comunicación. El gaditano respondía que unas veces apetece más que otras.
A mí, sinceramente, personalmente, me digo, cuando hay que salir a hablar, se habla, tanto cuando se pierde o cuando eres protagonista, ¿no? Porque es una cosa que va en tu trabajo. Sí que es verdad que cuando pierdes, o a lo mejor te metes 3 goles, te meten 3-0 y te llama, no, Nolito, que tiene que hablar, y si tú me cago en la hostia, ¿qué quiere que le diga yo? Y a lo mejor te pasa por encima, ¿qué le va a decir? Que te merece ganar cuando te has metido 4 en media hora.
De cara a la próxima temporada, Nolito espera que el Celta tenga una plantilla competitiva porque dice que la Liga Española es muy exigente y no puedes fiarte de ningún rival.
No se sabe, nunca. Al final nosotros tenemos que, bueno, el club me imagino que intentará hacer una plantilla lo más completa posible, ¿no? Porque a lo largo de la Liga hay muchas lesiones, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay mucha competencia y hay que meternos, bueno, el dedito en el culo Si nos relajamos, nos creemos que somos mejor que otro equipo, nos mete fácil cuadro.
Nolito tiene una cosa muy clara por encima de todo lo demás. Quiere seguir jugando en Vigo y así lo contaba el centrocampista andaluz.
No. Yo he renovado un año más con el Celta y bueno, de momento sí que es verdad que bueno, mi agente me ha comentado algunas cosas que me han llamado de fuera, pero no me meneo ni, vamos, ni con agua fuerte me meneo de Vigo. A no ser que me ese. Cuando me ese el mito, el presidente, pues no te de, me buscaré la vida. Pero de momento me queda un año de contrato y mi intención es cumplirlo, ¿no?
Por último, sobre la posibilidad de que el Celta juegue esta próxima temporada la Conference League, Nolito dice no saber nada al respecto, que está de vacaciones, que está desconectando, pero que si surge esa posibilidad no estaría nada mal.
No, bueno, la verdad es que nosotros estamos de vacaciones y yo cuando estoy de vacaciones desconecto de todo. Yo solo tengo, por ejemplo, Instagram y tal, desconecto de todo. Estoy aquí en Sanlúcar de Barrameda, en mi casa, tranquilo, en la playa y bueno, pero hombre, si los que tienen que dar la orden nos da esa plaza, no estaría mal, ¿no? La verdad que no estaría mal.
Qué simpático, qué gracioso y qué buen rollo nos transmite siempre Nolito, que además cada vez que habla deja declaraciones de lo más interesantes. Gran temporada del jugador de Sanlúcar de Barrameda. Como gran papel también el que han realizado los alevines del Celta en la Liga Promis. Es el torneo que reunía 20 equipos de categoría alevín correspondientes a las categorías base de los clubes del fútbol profesional español. Los niños del equipo alevín del Celta, entrenados por Juan Recondo, hicieron un torneo sensacional que les sirvió para vencer al Betis y quedar en tercera posición en ese último encuentro. Esta misma mañana el propio Juan Recondo, en rueda de prensa, analizaba algunos aspectos del torneo y también de lo que supone entrenar y trabajar con niños tan pequeños. Dice que la cantera del Celta sigue demostrando su valor, su futuro y además sigue creando futbolistas. Ahora espera que en un futuro no muy lejano el entrenador de Balaídos también pueda ser de la casa.
Yo creo que se están haciendo las cosas muy bien en el club. Cada vez se apuesta más, no solo por los jugadores de base, sino también por los técnicos que poco a poco van promocionando, pero todo lleva su tiempo, ¿no? Habrá que ver cómo va evolucionando el fútbol y, lógicamente, pues ojalá pronto podamos tener un técnico de la casa en el primer equipo, ¿no?
También comentaba que uno de los aspectos importantes cuando entrenas a categorías base, más allá de lo meramente deportivo, que también es importante, es aportar valores y formar a los niños para que sean mejores personas.
Creo que es una de las cosas en las que más ha evolucionado el fútbol base en los últimos años, que cada vez la gente está más preparada tanto como entrenador como formador. Y es algo que creo que el club siempre ha valorado, que la gente que estaba en el fútbol base tenía que estar formada para que esos niños, aparte de una educación deportiva, tuvieran una educación en valores.
Sin duda alguna, el nombre destacado de este torneo ha sido el de Brian Bugarín, que además se llevó el MVP al anotar 9 goles en 8 partidos para su entrenador. Dice que, además, algunos, recuerdo que lo llegaron a comparar a través de las redes sociales con Yago Aspas. Juan Recondo, su entrenador, dice que todavía es muy pronto para ese tipo de comparaciones.
Sí, creo que es, vamos, apresurarse demasiado. Entiendo que, lógicamente, a la gente ve un torneo de ese nivel y, hombre, le gusta ver a su equipo, al que es aficionado, pues destacar así, ¿no? Y ver a un jugador que destaca así, pero creo que es demasiado precipitado por parte de todo el mundo. Tienen 12 años, son niños, lo único que tienen que estar pendientes es de pasárselo bien, coger la pelota y salir a la calle a jugar, estudiar y divertirse.
Así es, qué gran noticia que poco a poco vuelvan los niños a poder competir y sobre todo a divertirse y disfrutar en este tipo de torneos que además son tan importantes para su formación.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
días. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente.
Muy buenas tardes a la gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Y seguimos con fútbol, porque aunque ya ha terminado la temporada para nuestros equipos en Segunda División B, no podemos decir lo mismo para nuestros representantes en Tercera División, categoría en la que todavía se disputan partidos por la permanencia y también de la fase de playoff de ascenso a Segunda Federación, fase que nos dejó un partido destacado este pasado fin de semana entre el Alondras y el Estradense. ¿Y qué partido? Un golazo de Gonzalo Mulero le dio la victoria al Estradense, que está, pues sin duda, haciendo un campeonato y sobre todo una segunda fase extraordinaria. Para hablar de este gran resultado del Estradense tenemos con nosotros, como no podía ser de otra manera, a su entrenador, Alberto Mariano. Hola, Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alberto, qué partido de infarto y qué victoria que os hace seguir muy pero que muy vivos en la pelea por ese ascenso a Segunda Federación, ¿no?
Sí, un partido muy intenso. Tuvo un poco de todo. Yo creo que mucho respeto por parte de los dos rivales. Partido igualado, quizá nosotros un poquito más verticales, un poquito más de posesión. Luego, pues, cambió un poquito el escenario con la expulsión y, bueno, gol en los minutos finales, ocasión fallada por la Londres en minutos finales. Bueno, el partido fue muy bonito para el espectador, yo creo, independientemente de que fueras aficionado en cualquiera de los equipos.
¿Del partido hubo mucha tensión?
Sí, son partidos de bastante tensión. Bueno, me gusta pensar que soy una persona razonablemente tranquila en esos momentos, ¿vale? Pues estás un poco más analizando pues qué es lo que puede pasar, lo que necesita el equipo, etcétera. Sí, mucha tensión, pero bueno, yo creo que no más de la que se presupone en un partido de estas características.
Cuando en el minuto 90 ves que ese disparo desde fuera del área se convierte en un golazo, por muy tranquilo que seas, Alberto, ¿cómo puedes explicarnos lo que sentiste en ese momento? Porque supongo que en ese momento te asaltan las emociones, ¿no?
Sí, claro. Además, aparte de la emotividad lógica, pues se nos había complicado mucho con un futbolista menos. Arriesgamos muchísimo presionando alto en ese momento. Es que tienes dos ocasiones claras, incluido un palo, y que no entra, y en el momento en que entra, pues es que se junta todo. Se junta la emoción, la alegría, el alivio, te sueltas toda la tensión. Bueno, son momentos indescriptibles, ¿no?
Por eso mismo te iba a preguntar, Alberto, porque además tiene mucho mérito, porque el gol llega en un momento complicado, porque estabas jugando con uno menos por la expulsión de Piñeiro. Eso todavía da más mérito a esa victoria.
Pues se agradece. Bueno, nosotros en el plan de partido no teníamos mucho miedo a un partido largo, pedía la prueba, sabíamos que el empate no nos valía, y en nuestro plan de partido, ya te decía, pues pensábamos madurarlo, creíamos que íbamos a llegar al final un poquito mejor que el equipo contrario, pero claro, en cuanto tenemos un futbolista menos, pues nos cambia un poquito, y lo que teníamos pensado hacer un poquito más tarde, eso tuvimos que hacer antes. Nos expusimos y bueno, gracias a Dios salió bien y el resultado, pero bueno, yo creo que los chicos en ese sentido hicieron un trabajo pues fantástico, a todos los niveles, incluso mental, porque sobreponerse en estos partidos cuando te vienen maldadas pues no es fácil, y más en un equipo tan joven como nosotros. Y yo te digo, muy contento por los chicos y por la afición de la Estrada.
Y ya para terminar, tal y como está rindiendo el equipo, el ascenso se ve como una posibilidad más que real para el estradense. ¿Qué supondría para un lugar como Estrada que su equipo jugase la próxima temporada en la Segunda Real Federación, en la que va a haber equipos tan importantes como, por ejemplo, se me viene a la mente el Pontevedra?
Bueno, a ver, yo creo que es un poquito pronto para hablar de algo así, ¿no? Yo creo que pasito a pasito hemos ido bien. Somos ambiciosos, aunque a la vez también somos humildes, pero claro, si me preguntas para jugar con equipos y escenarios como los que me estás contando, pues yo creo que para todos sería un sueño, ¿no? Para el pueblo, por su visibilidad, porque yo creo que en estos momentos difíciles, pues hoy sería muy bueno para toda la gente, y ojalá se pueda dar el caso, ¿no?
Alberto Mariano, entrenador del Estradense, ojalá se dé el caso, como bien nos decías, porque en realidad la segunda vuelta que está haciendo el equipo, la segunda fase, mejor dicho, es extraordinaria, y ahora toca seguir peleando para conseguir ese ansiado y ese soñado ascenso por todos. Alberto, muchísimas gracias y muchísimas felicidades por esa victoria, que tengáis la mayor de las suertes en lo que queda de playoff.
Venga, muchas gracias, un abrazo.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Bueno, hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Y nos pasamos al balonmano, porque este fin de semana se confirmó la permanencia del Cangas en la máxima categoría del balonmano español. Fue un final extraño, porque hubo que esperar a lo que hiciera Guadalajara, pero lo importante es que Cangas estará la próxima temporada en Asobal, y lo hará de la mano de Nacho Moyano, porque en las últimas horas también hemos conocido la noticia de que el entrenador madrileño ha renovado por 2 temporadas en el Cangas, y tenemos que darle la enhorabuena y queremos hablar con él de esta noticia y de la buena noticia también que supone que el Cangas esté la próxima temporada en Asobal. Vamos a hablar con el propio Nacho Moyano. Hola Nacho, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Lo primero, como ya te adelantaba, darte la enhorabuena por esa renovación, dos temporadas más al frente del equipo, supongo que estás muy contento aquí en Cangas, ¿no, Nacho?
Sí, bueno, pues nada, muchas gracias, la verdad que sí, ¿no? Aquí yo creo que a todos los niveles pues es un sitio ideal para, bueno, pues para mí, para mi pareja y sobre todo para alguien que le guste el balonmano, pues es un entorno perfecto, ¿no? Yo creo que el cómo se vive el balonmano aquí en Galicia y en, bueno, pues en la península del Morrazo y en Cangas en concreto, pues no lo hay prácticamente en ningún lado de España y, bueno, pues nada, muy contento y muy feliz de que todo vaya como van las cosas.
¿Fue fácil decidirse, me refiero? ¿Había otras opciones o siempre tuviste claro que tu prioridad era continuar en Cangas?
No es que no hubiera, no, ni siquiera, pues, escuché, nos sentamos, la verdad que fue hace bastante tiempo cuando las cosas no iban tan bien como están ahora, que es algo de agradecer. En todo momento la directiva siempre ha mostrado su apoyo total y la afición igual, y bueno, pues yo creo que eso es algo de agradecer y bueno, pues yo quiero transmitirles también mi devolvérselo, ¿no? Digámoslo así, no tardé ni 5 minutos en llegar a un acuerdo porque al final yo estoy muy a gusto aquí y no quiero estar en otro lado.
Sobreentiendo entonces que la renovación era totalmente independiente de la categoría en la que juegas el equipo.
Sí, completamente. De hecho, bueno, ya tengo un acuerdo, lleva varios meses cerrado y era completamente independiente de la categoría en la que estuviera por su parte y por la mía.
Y a pesar de que todo ha salido bien, porque el Cangas continuará un año más en Asobal, personalmente, ¿qué opinas de este final de temporada tan atípico en el que tenéis que esperar los resultados de otro equipo para conocer la división en la que vais a jugar la próxima temporada? ¿Podría haberse organizado mejor las cosas, Nacho?
Bueno, desde mi punto de vista yo entiendo que sí, ¿no? Hay que tener en cuenta que evidentemente es complicado, ¿no? Este año había muchos partidos, bueno, o había esa posibilidad de que hubiera muchos partidos que se aplazaran, el llegar a este tramo final, pues bueno, en cuanto cualquier equipo se tuviera que confinar, pues ya se iba a complicar bastante todo el calendario, ¿no? Y nos tuvimos que confinar Granollers, nosotros y Guadalajara, con lo cual había un gran conjunto de partidos aplazados que había que ubicar de alguna manera, ¿no? Yo entiendo que evidentemente quizás se podría haber intentado buscar alguna otra solución, teniendo en cuenta que era difícil, eso vaya por delante, pero bueno, yo sí que creo que no es factible que se acabe después de que la última jornada se haya disputado, ¿no? Y sobre todo cuando hay cosas en juego. Evidentemente, si eran partidos que no tenían ninguna trascendencia para la clasificación, pues ahí eso se podían haber jugado en cualquier momento. Pero bueno, mira, finalmente para nosotros, felizmente ha terminado bien, con lo cual, bueno, pues sí que es un segundo plano.
De cara a la próxima temporada, ¿os marcáis algún objetivo? Quizá a lo mejor el de intentar conseguir la permanencia sin sufrir tanto, aunque ya sabemos, Nacho, por experiencia, que en el ADN del Cangas está el sufrir hasta el final, ¿no?
Si tú me garantizas a mí que la permanencia la conseguimos en el último minuto del último partido, te la firmo también, ¿eh? No tengo problema. No, a ver, evidentemente pues el objetivo es seguir creciendo, ¿no? Y intentar darle continuidad al proyecto, que sigan el mayor número de jugadores posible para intentar no resetear mucho, que la idea es, bueno, pues estamos ya trabajando desde hace tiempo en la continuidad del proyecto y renovándolos, y bueno, pues esa es nuestra principal idea, ¿no? A partir de allí, pues intentar crecer en la medida de lo posible, ¿no? Sabemos dónde estamos, sabemos que evidentemente a nivel presupuestario y de jugadores, pues bueno, no seremos seguramente de los equipos punteros de la liga, pero bueno, yo creo que tal y como ha terminado el equipo, la inercia y el crecimiento que llevamos acumulado, yo creo que todo lo que sea conseguir mantener el proyecto, pues sería una buenísima noticia para el año que viene.
Y ya la última, de forma breve, Nacho, supongo que tu deseo y el de toda la afición del Cangas, también nuestro, es que la próxima temporada podamos volver a ver Ogatañal lleno animando al equipo, ¿no?
Sí, eso por descontado, ¿no? Yo creo que lo que se tiene aquí a nivel de afición y cómo se vive el balonmano, eso sí que ya te digo que es de Champions y de Champions de Final Four, o sea, que bueno, pues deseando que la normalidad vuelva a nuestras vidas y que, bueno, los recintos deportivos puedan estar llenos y Ogatañal, como va en cabeza de todos ellos, pues poderlo volver a ver lleno y volver a sentir ese pabellón lleno, que evidentemente es uno de nuestros deseos.
Nacho Moyano, entrenador del Cangas, que además lo será por las dos próximas temporadas. Lo hemos conocido en las últimas horas. Reitero mi enhorabuena de parte de todo el equipo de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Ojalá podamos seguir teniéndote aquí, no solo dos temporadas, sino muchas más, y con el Cangas en Asobal. Nacho, muchísimas gracias por atendernos y muchísimas felicidades también por esa permanencia.
Nada, a todos vosotros por todo el apoyo y nada, un abrazo fuerte y nos vamos viendo, ¿vale?
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes, deportes.
Y no nos movemos de balonmano, porque este fin de semana tuvo lugar en Alicante la fase final del Campeonato de España Juvenil, como ya decíamos en el día de ayer, fase final en la que estaban los juveniles del Cisne, junto a otros 7 equipos que peleaban por proclamarse campeones de España. Ese honor, sin embargo, estaba reservado para los chicos del Cisne Colegios Los Sauces, que se plantaron en la final y el pasado domingo vencieron a uno de los favoritos, al Barcelona. Lo hicieron por 32-34. Vamos a hablar de este gran éxito histórico para el balonmano en Pontevedra con su entrenador, con Víctor Castro. Hola, Víctor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Para comenzar, Víctor, lo primero, recuerdo que la semana pasada te preguntaba por las posibilidades de lograr ese campeonato de España y me decías que era muy complicado dar un porcentaje, que era también muy complicado conseguir ese título, esa medalla de oro, pero que lo ibais a pelear hasta el final. Al final esas ganas y esa ilusión, todo eso se ha transformado en una realidad, en que el Cisne Juvenil es campeón de España, Víctor.
Pues posiblemente la palabra es lo más cercana posible a la definición de felicidad. Y sobre todo satisfacción por ganar, evidentemente, pero satisfacción sobre todo por conseguir dar nuestro mejor nivel en los momentos que lo necesitábamos, porque a veces el deporte se gana y se pierde. Esta vez nos tocó ganar, pero lo que yo quería era conseguir estar a nuestro mejor nivel competitivo.
Antes de que comenzase el torneo, ¿te imaginabas ese momento de ser campeones, ese momento de levantar la copa con el equipo?
Sí, siempre lo imaginábamos, que pasábamos que era muy difícil. Siempre hablas, ostras, pues, jolín, tenemos ahí nuestra opción, vamos a ver si podemos ir a ganar. Evidentemente, cuando vas a un torneo de estos, vas a por todas, vas a intentar ser campeón. ¿Qué pasa? Que ya en una fase final, donde están los 8 mejores equipos de España y te encuentras como equipos como Granollers, como Barcelona, como Anaí Pasuna, como Elda, como Agustinos, como Icaza, no quiero olvidarme de ninguno, como Caja Sur Córdoba, como nosotros mismos, pues es un nivelón y sabes que va a ser muy difícil, pero ¿por qué no? Y además, tal y como fuimos en la dinámica del torneo, cada vez fuimos creyendo un poco más.
Echando la vista un poco a los inicios del torneo, un gran primer partido contra el anfitrión, conseguís una victoria que os sirve también para un poco sacaros esa presión del primer partido del torneo y justo después, al día siguiente, llega un tropiezo contra Granollers. Importante el saber reponerse de ese mal resultado porque recuerdo también que un día puedes jugar muy mal, pero sin embargo al día siguiente rendir a vuestro mejor nivel, ¿no, Víctor?
Sí, el primer partido fue clave. El día segundo sí que es cierto que no estuvimos muy cerca de nuestro mejor nivel. Yo tampoco lo llamaría un tropiezo porque nos enfrentamos a un auténtico equipazo que nos superó hasta las fases de juego y nos ganó, pero es cierto que también nosotros estuvimos bastante imprecisos ese día, sobre todo el cara al lanzamiento y el repliegue, que son dos aspectos fundamentales. Y luego el tercer día sabíamos que ganando dependíamos de nosotros mismos. Entonces nosotros sabíamos hacer nuestro trabajo, ganamos con solvencia y luego se dio un resultado que nos hizo pasar primero de grupo. Entonces ya esa suerte la aprovechamos.
Y es que después de esa derrota contra Granollers, os toca el tercer día de torneo un partido fundamental contra Caja Sur, en el que solo os sirve ganar para pasar a semifinales. Conseguís la victoria. En semifinales os enfrentáis a Anaí Tasuna y también en el cuarto día de torneo vencéis ampliamente. Y así de sopetón os plantáis en una final contra Barcelona, que partía, Víctor, supongo que como uno de los claros favoritos al título, ¿no?
Sí, a ver, ya solo por nombre, por jugadores, es uno de los favoritos, pero nosotros sabíamos que a un partido teníamos muchas opciones de ganar. Nosotros sabíamos que tenían una forma muy característica de jugar, con resultados muy amplios, y que si nosotros intentábamos tener el control del partido, íbamos a tener nuestras oportunidades. Y eso lo planteamos y la verdad es que salió todo. Más luego detallitos puntuales de buena suerte, que también lo hemos buscado en algunas situaciones en las que hemos tenido que arriesgar, y al final, pues mira, pues nos llevamos nosotros el partido y felicitar al Barça, por supuesto, que es un durísimo rival, un excelente competidor y un equipo chapó, tanto en la victoria como en la derrota.
Y es que llegáis, os plantáis en esa final en la que, y hablo siempre desde mi opinión personal, desde mi perspectiva como espectador, al menos para los que lo seguimos por televisión ese partido, para mí fue de infarto. Nunca hubo ventajas muy amplias, pero siempre controlasteis el marcador, ¿no, Víctor?
Pues lo vi un poco como tú. Yo que conste que luego de ver el partido y casi lo pasé peor después de solo en el ordenador que la propia pista, porque la propia pista estás concentrado en intentar sacar el partido adelante, pero sí que creo que sí que es cierto que fue un partido trepidante, donde es cierto que hubo una igualdad en el marcador durante todo el partido, pero yo creo que sí que es cierto que cuando hubo unas ventajas en momentos determinados fueron a nuestro favor. Es decir, sí que es cierto que el Barça llegó a poner alguna vez por delante, pero un gol arriba, si mal no recuerdo, en algún momento del partido, que rápidamente recuperamos en la acción siguiente, con lo cual creo que nosotros tuvimos el control del partido a lo largo de, diría, prácticamente casi toda la final.
Sé que a veces a los entrenadores no les gusta entrar en individualidades porque el mérito siempre es del equipo, en colectivo, en conjunto, pero es que el torneo que han hecho algunos jugadores como Carlos Domínguez o André de Moura, se me vienen esos dos nombres en la cabeza, Víctor, es espectacular, ¿no? Es un gran escaparate de cara a su futuro.
Sí, a ver, a mí no me sorprende. Yo sabía que podía pasar porque tengo jugadores muy, muy, muy buenos. Si no tuviese jugadores muy, muy, muy buenos, nosotros no podríamos ganar un campeonato de España. Esto es así. Y la mayor parte, por no decir casi toda o toda, es de méritos de los chavales. Pero hay que resaltar la labor de todos los jugadores, desde los que hacen el trabajo sucio en defensa, desde los extremos que le llegan dos bolas y las tienen que meter desde el córner, desde el jugador que te da cinco minutos de rotación y sale a comerse el balón y a merendarse el partido, pues, y lo da todo, pues al final todos tienen su rol, todos lo han cumplido a la perfección y todo ha salido maravillosamente. Pero sí, es cierto que hay ahí algún jugador que tiene un talento desmesurado, como por ejemplo esos dos que has nombrado, José Cerqueiro, nuestro portero, también estuvo de resaltar, Román, Dani Virulegio.
Sería injusto no nombrar a, yo creo que todos lo merecen. Y además, ya la última pregunta por mi parte, Víctor, cuando llegáis a Pontevedra, hemos visto imágenes de la gente recibiéndose en el autobús, eso realmente casi la sensación de la afición, de estar con vosotros, de animaros, casi es más bonito el cariño de la afición que el propio título, ¿no?
Sí, también, fíjate, han venido algún jugador del primer equipo, ha venido el presidente, ha venido el entrenador del primer equipo, ha venido algún aficionado, ha venido, bueno, evidentemente los padres de los chavales, o sea que la verdad, muy, muy contentos. Todo el cariño que nos han demostrado, ya no simplemente al llegar, sino durante toda la semana, los padres que han ido, la gente que estaba en Pontevedra escribiendo constantemente para ver qué tal estábamos, transmitiendo ánimos, etcétera, etcétera, todo el mundo súper pendiente, pues la verdad es que es un orgullo. El orgullo eso te hace, pues, te da un plus de energía, un plus de motivación para enchufarte.
Víctor Castro, entrenador de los juveniles del Cisne, que sin duda vienen de conseguir este fin de semana pues lo que es un hecho histórico para el balonmano en la ciudad de Pontevedra, como es el de proclamarse campeones de España. Víctor, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas felicidades, y transmítele también nuestra más sincera enhorabuena a toda la plantilla del equipo juvenil del Cisne, porque sin duda han hecho un torneazo y se lo merecen mucho. Muchas gracias, Víctor.
Muchas gracias a ti, un saludo.
Menudo torneo que hizo el Cisne Colegios Los Sauces, se proclamó campeón de España y estoy seguro de que muchos de esos jugadores acabarán en el primer equipo del Cisne.
El gran protagonista de esta liga, Luis Suárez, pistolero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
La liga ha sido mejor de lo que esperabas cuando
es
llegaste.
Es complicado por todo lo que se vive, pero...
¿Y es diferente ganarla con el Atleti a ganarla con el Barça?
Obviamente que cuesta muchísimo más y más mérito todavía.
¿Fue Koeman? ¿Fue Bartomeu? ¿Quién fue el que te trató tan mal?
Pues primero el residente de decir todas las cosas que dijeron antes, decirlo en la prensa.
¿Te alegra que Messi se quede en el Barça?
Sí, me alegra. Y me encantaría, y es lo que yo le recomendaría.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE y Radio Marca, el número uno del deporte.
Y en este último minuto que tenemos por delante, dos noticias breves. En baloncesto, el Marín Peixe Galego ya es equipo de Liga EVA. Lo ha conseguido tras proclamarse campeón de la Primera Nacional y tras superar en la final del playoff al Bosco por 91-83. Recupera así una de las tres categorías que perdió al descender por problemas burocráticos. Además, en atletismo paralímpico, hoy arranca el Campeonato de Europa en Polonia. La competición se extenderá hasta el próximo sábado y allí nos representará Desire Vila, que ya ha conseguido su pase para Tokio y que buscará mejorar su marca personal, al igual que la viguera Susana Rodríguez. Nosotros llegamos hasta aquí, nos despedimos cuando restan 30 segundos para llegar a las 4 de la tarde, no sin antes daros las gracias a todos por escucharnos y deciros que mañana volveremos con mucho más deporte aquí, en Deportes COPE para todas las Rías Baixas.